Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, el nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el doctor Omar Bento. Experiencias de que vamos a compartir, porque indudablemente la personalidad que hoy tengo invitado en este podcast es el doctor Omar Bento, que salió de Cuba en septiembre de 1966 a la edad de 13 años. Fue acogido en Madrid, España, por la Congregación de Misioneras Corazón de María. Luego se trasladó a Puerto Rico, donde se reunió con sus padres y hermana en febrero del 67. Nuestra personalidad de hoy, el doctor Omar Bento, pues indudablemente en este podcast va a compartir con nosotros no solamente su trayectoria como uno de los mejores gastroenterólogos y presidente de la Fundación para la Democracia Panamericana, una organización no gubernamental dedicada a la protección de los derechos humanos y la gobernanza republicana en todo el continente americano. El doctor Bento tiene también en su haber el libro Apuntes para una historia de Pinar del Río a Florida National University. Bienvenido a este podcast, mi querido y respetado doctor Bento. ¿Cómo está usted?
Gracias, Cari, por la invitación. Encantado de poder compartir contigo unos minutos. Y nada, para mí es un placer, o sea, poder tener esta oportunidad y sobre todo también poder conversar un poco sobre una parte de la historia trágica de nuestra nación, que es los niños que fuimos enviados a terceros países, no por una operación como Operación Pedro Pan, sino, por ejemplo, mi caso en particular, y sé que muchos más, miles que fuimos a España, y muchos de ellos que íbamos hacia un destino desconocido.
Cuénteme de su experiencia, ¿cómo fue aquello, la separación familiar, lo como usted describe, un destino desconocido, y qué significó el tiempo que vivió usted en España? Yo tuve la oportunidad de conocer a María Comella, que creo que usted también la conoció o sabe de ella. Ella pertenecía a Caridades Católicas y era una persona muy dedicada a ayudar a todos los demás. Pero empecemos. Su experiencia.
Sí, mi experiencia, Cari, fue en mi familia desde el principio de la trágica llegada al poder de los Castro comunistas, pues comenzaron a estar en contra de ese régimen, ¿no? Inclusive un tío mío se tiene que exilar a principio de la revolución en la embajada de Venezuela, que es el que después en un futuro desde fuera nos puede ayudar para tratar de nosotros salir también. Mi padre es también puesto en aquellos cientos o miles que cuando hubo la invasión de Bahía de Cochino, pues bueno, fueron a un teatro, a un coliseo, porque también participaron en la invasión primos de nuestro, ¿no? Primos de mi padre. Pero en el caso mío en particular, mi familia ya, dadas las circunstancias, comenzamos a tratar de salir del país. Cuando Alejandro Sayas Bazán me llama precisamente para hacer este programa, saqué mi pasaporte de Cuba, que todavía conservo, ¿no? Y fue fechado precisamente en abril de 1962. Entonces, yo haciendo una retrospectiva, ¿no?, basado en ese pasaporte y esa fecha, pienso que, al igual que mis padres, queríamos probablemente salir todos, ¿no?, como un núcleo familiar. Yo que tengo dos hijas, me imagino cuán desgarrador debe ser para un padre o una madre enviar a su hijo o una hija a un destino desconocido. Entonces, en aquel entonces, yo creo que la idea era salir todos en el grupo, porque ya estaba en esa época la operación Pedro Pan, pero creo que pienso yo, estoy un poco especulando, que mis padres, y así creo que en alguna ocasión me lo manifestaron, queríamos salir todo el núcleo. Pero ¿qué sucede? Van pasando los años y reviso el pasaporte, veo que tenemos visa para España, visa para Honduras, México, y no se daba la salida. Entonces ya voy entrando yo, acercándome a la edad de servicio militar en el 1966 con 13 años, y mis padres deciden que no hay otra alternativa, porque precisamente cuando ya pensábamos que íbamos a salir todos en aquellos famosos inventarios que se hacían para salir del país, resulta ser que tenemos una denuncia y mis padres tienen que responder para poder salir del país a aquella denuncia, ese proceso, ¿no?, de una denuncia que había porque supuestamente habíamos sacado cosas de nuestra casa, ¿no?, de nuestras pertenencias. Y entonces mi padre decide, bueno, tenemos que tomar una decisión porque ya Omar está acercándose. Yo tenía 13, casi 14 años, y esto realmente, si no logramos que él salga, pues va a ser extremadamente complicado. Entonces mi madre tenía una prima en España, que es monja, con su mismo nombre precisamente, Sara. Y muy bien, Cari, como tú sabes, en aquella época, en los años 60, las comunicaciones eran terribles, o sea, muy difíciles. Cuando ya estaba todo arreglado y yo logro tener la salida para en un vuelo de Iberia destinado a Habana, Madrid, mi madre me envía a su prima un telegrama diciéndole sobre el vuelo en que yo llegaba y que esperaba que pudieran atenderme cuando yo llegara a España. No teníamos otra forma de comunicarnos que aquel telegrama. Pues bueno, yo abordo el avión y salgo hacia España el 5 de septiembre de 1966, sin saber si aquel telegrama había llegado a su destino. Es de tal forma que inclusive en aquel vuelo, que jamás me podré olvidar, por supuesto, hago dos cartas, una dedicada a mis padres y una dedicada a un vecino que era un médico, que yo admiraba mucho, que era como parte de nuestra familia, inclusive había sido preso político ya a principios de la Revolución, y le dirijo también una carta a él, una a mi madre, a mis padres, y una a ese médico ese que tanto respetaba, admiraba, que era nuestro vecino, como parte de nuestra familia. Y hago esas dos cartas en el avión y se las entrego a la azafata que estaba atendiendo la sección en la que yo en el vuelo, y le digo, por favor, cuando lleguemos a Madrid, ponga en correo estas cartas, porque yo diciendo ahí les digo a mis padres y a un vecino que he llegado a Madrid, por favor hágale esto porque no sé después qué sucederá conmigo. No teníamos, por supuesto, yo no tenía ni un centavo, unas pocas mudas de ropa, recuerda, Cari, como para salir de aquella época de Cuba, no te permitían sacar ni dinero ni ninguna pertenencia que tuviera el más mínimo valor, apenas unas prendas de vestir. Pues bueno, así llegué a Madrid de noche, porque el vuelo llegaba creo que un poco después de la medianoche, y todo el mundo fue saliendo del aeropuerto. Yo no sabía qué hacer, pero afortunadamente veo detrás de unos vidrios que habían que separaban donde yo estaba y donde había algunas personas, veo que hay unas monjas y un señor, y me dirijo a ella y le pregunto, ¿por casualidad ustedes están esperando un niño que viene de Cuba? Y una de ellas me dice, sí, efectivamente, la hermana Sara se encuentra en Barcelona, pero ella nos ha encargado de que sí, que vengamos a buscar a un hijo de su prima. Y yo, bueno, pues ese niño soy yo. Y Cari, pues bueno, realmente para mí aquello fue, como dice, ver la luz, porque no sabía qué iba a ser de mí si no hubiese llegado ese telegrama a su destino.
Qué maravillosa historia y la experiencia suya durante el tiempo que estuvo usted en Madrid, cómo lo hizo crecer indudablemente en el órgano, ya políticamente hablando, porque usted es, aparte de uno de los mejores gastroenterólogos, presidente de la Fundación para la Democracia Panamericana. Háblame un poco de su labor y la dedicación que usted tiene en la protección de los derechos humanos y la gobernanza republicana en todo el continente americano.
Cari, yo creo que realmente, yo lo veo casi un deber para todos los cubanos que hemos pasado por la tragedia que hemos vivido durante más de 60 años, más de 6 décadas. Yo creo que es un deber de una forma u otra, cada cual tiene sus circunstancias y hay que entenderlo, pero debemos tratar de involucrarnos en tratar de devolverle a nuestra patria la libertad, la democracia. Y yo desde que salí de Cuba siempre tuve eso en mente, inclusive estando en Cuba ya hacía algunas cosas, a pesar de mi corta edad, no tratando de inclusive estimular a algunos que lo veía apáticos, que no estaban conscientes de lo que estábamos viviendo, tratar de estimularlos a que se involucraran de una forma u otra. Yo creo que todos debemos tener ese deber, ¿no?, de tratar de hacer algo. Así lo hice durante desde que salí de Cuba, tratando de ayudar de alguna forma u otra. Como todo cubano que sale sin nada, pues también tenía la obligación, ¿no?, de trabajar, estudiar, tratar de hacerme de una profesión, pero siempre trataba de dedicar algún tiempo a la causa de Cuba de una forma u otra. Y con el transcurrir de los años me fui involucrando con más tiempo a organizaciones, inclusive dentro de Cuba y fuera de Cuba. Acá, por ejemplo, ya una vez que me hice médico, pues con el Miami Medical Team, tratando de ayudar a otras organizaciones de una forma u otra. En Cuba hemos ayudado muchísimo a diferentes organizaciones también, como el Movimiento Cristiano Liberación, el Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, UNPACO y otras muchas organizaciones, y desde el punto de vista político y a veces desde el punto de vista médico, ¿no?, tratando de aportarles medicina, orientación médica, etcétera. Entonces, con la trágica muerte de Osvaldo Payá y la llegada después aquí al exilio de Rosa María Payá, fundamos creamos la Fundación para la Democracia Panamericana, que, como muy bien señalaba, su objetivo es la defensa y promoción de los derechos humanos y la democracia, ¿no? El problema de Cuba no se limita a esa isla. Yo creo que va más allá, tiene una repercusión a nivel continental, y eso yo creo que es importante, que otros países, otros ciudadanos, otros países, otros gobiernos vean la necesidad no de solamente de solidarizarse con la causa de Cuba, simplemente también entender que es para beneficio propio del continente, porque el daño que ha hecho ese régimen no se circunscribe a la isla de Cuba, sino va más allá. Ha estado interviniendo en África, en muchos otros lugares, pero hemos visto cómo han afectado el desarrollo político, social en este continente, como lo que estamos viendo en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. De darle a entender, yo creo que a nuestros hermanos del continente principalmente, de que el problema de Cuba es un problema que va más allá de nuestras fronteras.
Permítame hacer una pausa. Estamos manteniéndonos en contacto con Cari Roque. Hacemos una pausa y regresamos con el doctor Omar Bento.
La radio marca los minutos, el periódico las horas, el libro los días. En nuestros podcasts pretendemos marcar cada segundo de tu vida.
Bueno, ya de regreso con ustedes a través de Radio y Televisión Martí. Estamos hablando con el doctor Omar Bento. Efectivamente, doctor, yo creo que Cuba necesita de la solidaridad de todos los cubanos dentro y fuera del territorio nacional. Quería tocar con usted, siguiendo la hoja de ruta de lo que usted estaba hablando, la actualidad en Cuba y los presos del 11 de julio, un antes y un después. Coménteme, ¿ha cambiado, puede cambiar, es irreversible el cambio que se ha producido en la sociedad civil cubana después del 11 de julio?
Yo creo que sí, Karen. Yo creo que el cambio es irreversible porque y fue algo, yo creo que trascendental, coyuntural en nuestra historia, porque más reciente, nuestra historia más reciente, ya que yo creo que se vio que el pueblo cubano quiere libertad, quiere democracia, y yo creo que eso se proyectó inclusive a un nivel internacional. Y después de la represión excesiva e injustificada que ha ocurrido en Cuba, el pueblo sigue consciente de que tiene que actuar, tiene que llevar a cabo acciones para lograr el cambio. Vemos que siguen ocurriendo las protestas de una forma o de otra. No hay día que no veamos que salgan las noticias de alguien que sale con un letrero, familias que protestan, que se reúnen. Yo creo que ha habido un antes y un después del 11 de julio. Y yo creo que siempre he pensado que esto es no es una carrera de corta distancia, sino es un maratón. Y todo, tanto dentro como de fuera de Cuba, tenemos que continuar incansablemente, en una forma optimista, de continuar esta lucha que ya vamos por más de 63 años. Y es muy importante, yo creo, que mantengamos ese optimismo. Yo creo que sí, que no hay esto que ha ocurrido con Cuba a partir del 11 de julio es irreversible. Y yo creo que a pesar de toda esa represión inconcebible, yo creo que ellos no van a lograr el objetivo de impedir que el pueblo cubano en un futuro muy cercano logre su libertad y podamos tener un país democrático, pluripartidista, que es todo lo que anhelamos aquellos que hombres y mujeres de bien a favor de nuestra patria.
Efectivamente. Y doctor Benito, hay algo que quiero preguntarle, porque el hombre nuevo se quedó por el camino. La revolución en este aspecto con el 11 de julio pues demostró dos cosas: que la autodeterminación del pueblo cubano se marcó ese día. Salieron a la calle de forma espontánea, de forma pacífica, pidiendo patria y vida, cansados del lema de patria o muerte. ¿Coincide usted con este criterio?
Absolutamente, Cari. Inclusive yo creo que es motivo de optimismo ver cómo la juventud, tanto dentro como de fuera de Cuba, salieron a las calles. Había un entusiasmo extraordinario, una actitud extremadamente muy positiva y un anhelo de libertad. Y yo creo que, como muy bien señalabas, el hombre nuevo está demostrando que es un hombre y mujeres que lo que desean es libertad y democracia. O sea, yo creo que eso que acabas de señalar es extremadamente importante, porque ya nosotros vamos teniendo ya cierta edad y lo que aspiramos es que haya un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, y además tener la oportunidad de ver a nuestra patria libre, como todos anhelamos, ¿no? Pero yo creo que algo muy positivo que se vio en ese 11 de julio y por mucho tiempo después fue la gran participación de la juventud cubana dentro y fuera de la isla.
Y también otro aspecto muy importante, porque ese régimen durante años se empeñó en que la diáspora cubana estuviera pues divorciada de la sociedad civil que luchaba en Cuba, y demostró que jóvenes en el exterior pues se sumaron de forma masiva a apoyar las protestas. Ha habido canciones, ha habido actos públicos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted ve en eso un rayo de esperanza?
Definitivamente, Karen, porque esto inclusive no se ha detenido. O sea, yo creo, como señalaba también ya con anterioridad en el aspecto dentro de la isla, vemos también como fuera de la isla, o sea, se mantiene ese entusiasmo y no se ha dejado de seguir apoyando, haciendo, y yo creo que el futuro es yo creo que es muy optimista. Tenemos que mantenernos, que es un futuro donde muy cercanamente vamos a tener la dicha de poder ver ese país libre. Inclusive vemos la juventud como con la entereza que enfrentan la realidad dentro de Cuba. Un caso muy cercano a inclusive a mí en el plano familiar, de nuestra familia, el caso de Sailí Navarro, como esa joven con esa valentía ha enfrentado ahora una condena de 8 años. Y esos son los jóvenes, o sea, los hombres y mujeres dentro de Cuba que siguen, se mantienen firmes llevando a cabo la labor que es necesaria para poder lograr nuestra libertad. O sea, eso realmente, personas como ella y muchos más, por supuesto, miles, que de una forma valiente enfrentan ese régimen, deben ser inclusive para nosotros un acicate para mantenernos también nosotros acá afuera optimistas y apoyarlos en todo momento.
Me gustaría que brevemente me hablara de su libro, Apuntes para la Historia de Pinar del Río, a Florida National University.
Sí, bueno, ese realmente fue un libro que escribieron en Pinar del Río, del grupo de Vitral y un historiador de la ISO. Más bien, Cari, yo lo que hice fue lograr la edición del libro aquí, porque por supuesto en Cuba no se iba a poder hacer, lograr la edición acá en Estados Unidos. Se presentó en la Universidad de Miami en la Casa Bacardí, y después inclusive tuvimos la dicha de que ese libro se encuentra en múltiples universidades aquí en Estados Unidos, y realmente fue algo muy valioso porque no se había escrito ningún libro de la historia de Pinar del Río desde hacía muchísimo, o sea, décadas, o sea, no había nada que se recogiera, ¿no?, el acontecer de la, sobre todo de una forma independiente, ajeno por completo al régimen. No había una recopilación de lo que es la historia de Pinar del Río. Y eso se logró, y tuvo un título muy bien escogido, yo creo, por su autor, que era Apuntes para una historia de Pinar del Río. O sea, es un libro que lo que va a hacer es darle la oportunidad a las futuras generaciones de tener una referencia de todo el acontecer de la ciudad y en gran medida de la provincia de Pinar del Río, desde la época de los indios y la conquista hasta los años más recientes, incluyendo la gran labor, por ejemplo, del Comité Todo por Pinar del Río, que en los años 40, 50 hizo una labor extraordinaria para sanear a la ciudad y lograr que se mejoraran mucho las condiciones y la vida de esa comunidad. Y eso es lo que hace el libro, ¿no? Recoger todo ese acontecer, inclusive de una forma hasta cotidiana, ¿no? De cómo la existencia de las bodegas, etcétera, etcétera, todo lo que había. Y yo creo que más bien es eso, un referente para que las futuras generaciones puedan tener toda esa información, porque, ya les digo, un historiador y el grupo de en aquel entonces Vitral, que después ahora es Convivencia, de Dagoberto Valdés, son los que recopilan el libro, y entonces yo aquí lo editamos, lo publicamos, y se ya te digo, se difunde inclusive a diferentes universidades, y por supuesto en Cuba se hicieron llegar también un número bastante significativo de copias.
Bueno, pues a punto de terminar este contacto con Cari Roque, yo quiero darle las gracias a mi invitado de hoy, el doctor Omar Bento, porque indudablemente esto es símbolo de que el cubano, tanto dentro como fuera de la isla, tiene algo en común: la libertad de Cuba, la libertad del pueblo cubano, y desde luego a todos los que han estado en contacto a través de Radio Televisión Martí, me despido dándole las gracias a mi invitado de honor, el doctor Omar Bento. Yo soy Cari Roque y les invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.